Muy buenas tardes, buenas noches, buenas tardes, mitos rocas, mitos rocos. Es un gustazo estar otra vez aquí. Ya sabéis que estás sintonizando Radio Vallecas 107.5 de la FM.
Así es, Charlie, rock and roll, buenas tardes, buenas noches. Ya sabéis, aquí todos los viernes de 8 a 10 de la noche. Buenas noches, Javi, metal.
Buenas noches, como siempre, a todas y a todos.
Así es, nos podéis sintonizar en el 107.5. Y también en internet en www.radiovallecas.org. De nuevo decimos, los viernes de 8 a 10 de la noche.
También nos pueden sintonizar en TNT Radio Rock todos los domingos de 5 a 7 de la tarde. El que estaba aquí presentando, aquí con esa voz melodiosa, sensual de radio, que nos da ganas de comérnoslo todo, es nuestro César Diente Trajón.
Buenas tardes, buenas noches. Ya lo decía, mito rocas, mito rocos, eso de comer, a ver qué va a pasar aquí.
Te comeríamos, César, te comeríamos.
Te vamos a comer por Navidad.
¿Esto qué es? ¿Esto qué es?
Ya que estamos por Navidad, en vez de pavor, vamos a comer a César Diente.
Como siempre, qué poca seriedad, Dios mío. Bueno, un saludito como siempre por aquí a nuestra querida Evi Dinamita.
Evi Dinamita, ya sabéis que está en las Irlandas.
En las Irlandas.
Y vamos a decir otro sitio, pero no, es que está en las Irlandas ahí estudiando, trabajando y un montón de cosas. Está sudando ahí la gota gorda.
A ver si nos puede escuchar desde internet, que para eso está.
Y a ver si en las Navidades puede volver, como el turrón el lobo, ya sabéis, que vuelve por Navidad y estas cosas, ¿no?
Así es, a ver si viene. Bueno, y porque vamos a comenzar el micro de hoy, a ver.
Bueno, claro, es que estamos aquí hablando. Vamos a decir el teléfono, decimos el teléfono y formas de contactar con nosotros. Ya sabéis que el contacto es lo
podéis
que más nos gusta.
Podéis llamar en directo al 91777-3928, 91777-3928.
También tenéis un correo que podéis poneros en contacto con nosotros. Ya sabes, mitorrock2004@yahoo.es. Y lo que me equivocaba antes, el blog. Tenemos un pedazo de blog enorme que lo adoramos, que nos gusta, que nos pone como motos. www.mitorrock.es.vg. Te repito, www.mitorrock.es.vg. No hay problema, tú pones en el buscador Mitorrock y te salimos, ya sabes, damos la turra hasta en internet.
También se debería repetir el correo, www.
Claro.
Me ha pasado lo mismo.
Claro,
es que vamos,
¿verdad?,
a estar metidos en el blog todos de Charlie Rock and Roll. No puede ser esto.
No, el Charlie Rock and Roll no, es un pedazo de blog del Mitorrock.
Podéis enviar correos electrónicos a Mitorrock
2004@yahoo.es. Te repetimos, mitorrock2004@yahoo.es.
Y enviarnos historias pues de terror, macabras, bonitas, lo que queráis. Y oye,
y ya sabéis que estamos a vuestra disposición. Estos somos pues muy serviles, no sé si la palabra es servil, pero bueno, nos gusta, ya sabéis, a vuestros pies,
más bien.
A vuestros pies. ¿No?
Si es buena, bonita y barata, podemos dramatizarla aquí en dirección a Mitorrock, ya sabéis, de nuevo. De 8 a 10 de la noche los viernes.
Y de 5 a 7 de la tarde en TNT Radio Rock, portal de rock en internet. Y bueno, vamos a decir lo que tenemos el contenido de hoy. Lo primero, una entrevista que pudimos hacer el otro día a Indio Zamit. Si no conocéis a Indio Zamit, seguro que lo que estáis escuchando conocéis un grupo mítico del punk llamado Tarzán y su puta madre ocupando piso en Alcobendas.
O buscando, ¿no? Era ocupando.
Ocupando. Bueno, la verdad es que el Indio Zamit ahora se encarga de la programación del Gruta 77. Está muy metido en conciertos de música más underground, punk rock en nuestro país. Y ha sacado su segundo libro de poesía llamado Elegí Fracasar. Nosotros nos pusimos en contacto con él, le pudimos entrevistar ayer, una entrevista larguita, donde disfrutamos, él recitó poesía, y bueno, la entrevista va a ir alternada con música muy apropiada y de grupos que a él le gustan, que también a nosotros nos gustan, y que no me enrollo más que las persianas, ponemos la entrevista.
Ya vamos.
Ahí, así que venga, vamos a empezar dando caña, como un especial de la jaula de grillos, como me decía Javi Metal antes del programa, lo que suena jaula de grillos. Esa sintonía que es el Madhouse de los Antras. Así que empezamos. Venga, dale caña. Dale. Bueno, vamos a recordar a la gente que están escuchando el Mito Rock, ya sabes, en Radio Vallecas 107.5 de la FM. Estamos aquí todos los viernes de 8 a 10 de la noche. Y bueno, y aquí tenemos la entrevista enlatada, como se dice, ¿verdad? La entrevista enlatada. Y tenemos aquí a Indio Zamit, que yo no sé si lo he dicho bien, lo de Zamit.
Lo has dicho muy bien, muy bien.
Lo hemos dicho bien. Bueno, la primera, lo primero es un gustazo tenerte con nosotros. Tremendo, ¿eh?
Muchas gracias. Ha costado un poco ponernos de acuerdo en qué día podíamos, pero mira.
Sí, pero la verdad es que es un gustazo. Y bueno, yo, si te parece, para que la gente que está escuchando, porque... En tu libro, porque vamos a hablar del libro, que es lo principal, pero tú tienes, te has metido en un montón de desaguisados, música, demasiado, hostelería... Demasiado. Vamos a un poco situar a la gente, porque la gente yo me imagino que a lo mejor te sitúa por el Gruta 77 y alguna cosita más, ¿no?
Pues sí, hombre, yo pues soy bastante polifacético en la medida de mis posibilidades, no tengo demasiado tiempo porque mi curro es muy absorbente, pues yo llevo la dirección y la programación de la sala Gruta 77. Entonces, claro, eso lleva un montón de horas de tajo y bueno, pues procuro de todas maneras mantener mi actividad musical, compongo para varios grupos, soy productor artístico de algunos grupos, escribo, evidentemente, que es por lo que estoy aquí hoy, y no sé, pues procuro meterme en muchos berenjenales, organizo historias benéficas, no sé, un poco de todo eso, pero vamos... Siempre relacionado un poco bien con el mundo de la música o bien con el mundo de la poesía, ¿no? Toda mi actividad se basa en esos dos campos, básicamente en el de la música, pero vamos, cada vez más en el de la poesía también, que es un gusanillo que tengo ahí hace mucho tiempo y que pues que cada vez que tengo tiempo le dedico mi esfuerzo.
Hombre del Renacimiento, de estos que estaban currando igualito, un montón de cosas, ¿no?
Lo mismo, peinado diferente, pero la
igual, igual,
casi, ¿no? Lo mismo.
Oye, cuéntanos, porque a mí lo que más me marca, antes de leer el libro, que si la portada, lo de elegí fracasar, ¿por qué ese título? Es como muy punky.
No, es muy realista, es muy pesimista y al mismo tiempo muy realista. Realmente yo soy una persona pesimista, pero tan sumamente pesimista que vamos, que cualquier cosita que pasa en el día me lo puede alegrar, ¿no? Cualquier cosa nimia que pasa me puede alegrar el día. Pues yo que sé, una conversación, un encuentro, una cerveza, una canción. Entonces, en el fondo, soy un pesimista raro, ¿no? Porque enseguida me animo con algunas cosas. El elegí fracasar, pues es un poco, es como una especie de posicionamiento, ¿no? Yo sé que seguramente, pues por mis convicciones sociales o políticas o mi manera de entender el mundo, pues veo que esto es una verdadera mierda. Y lo digo con toda sinceridad, ¿no? Entonces, puedes hacer dos cosas, o cambias tus ideas o darte de cabeza contra la pared, como decía León Felipe, ¿no? Pues yo elijo darme de cabeza contra la pared y esa elección provoca que en el fondo, o sea, abocarte al fracaso, porque si tus ideas no van a triunfar nunca, pues no te queda más que ir al fracaso, pero eso sí, eligiéndolo tú, ¿no? Yo por eso ese es el título, ¿no? Yo soy consciente de que todo lo que hago no va a valer para cambiar las cosas. Pero aún así lo sigo haciendo, por eso elijo fracasar.
Ser cabezón, entre comillas, ¿no? Decir, esto lo quiero llegar.
Ser sincero y procurar ser consecuente con tus ideas, ¿no? Aun cuando ello no te reporte más que disgustos y cabreos continuos y constantes, pero bueno.
Claro, esto es algo que se ve en todo lo que es en tu poesía del libro, porque yo creo que antes lo comentábamos, antes de hacer la entrevista entre Javi y yo, que había una frase, yo no sé si a ver si me equivoco, lo de la sinceridad es el primer paso a la soledad.
Sí.
Digamos que eso es lo que define lo que has comentado.
Sí, efectivamente, eso es exactamente. O sea, el ir de frente, el decir las cosas, decir lo que piensas, pues te va aislando, y al final, pues te sientes solo en muchas ideas, en muchas opiniones, y al final físicamente a veces también, claro. Uh-huh.
Oye, ¿cómo surge todo este tipo de historia del libro? ¿Es algo que te surge de alguna necesidad? ¿O realmente tú lo vas escribiendo? ¿Es algo que a ti te gusta siempre, el escribir?
Siempre escribes por necesidad, ¿no? Yo llevo toda mi vida escribiendo canciones, ¿no? Hubo un momento hace unos años en el que me di cuenta que escribir poesía y escribir canciones era una cosa muy parecida, porque por el ritmo, por la métrica, era una cosa similar. Y adelante me di cuenta de que no podía ser tan parecido y que tenía que dedicar mi esfuerzo por separado a una cosa y a otra. De hecho, del primer libro que publiqué, incluso en este, hay algunos poemas que han sido escritos como canciones previamente. O sea, que hay grupos que los están tocando y que son canciones realmente. O sea, que ahí la poesía y la canción está muy cercana. Pero desde luego la necesidad de escribir, o sea, digamos que una vez que te he contado todo o sea, el principio de esto, de elegir fracasar y todo esto, si no escribiera estas cosas que escribo reventaría.
Una válvula de escape, ¿no?
Es la única, es la única. O sea, si no puedo al menos soltarlo por algún lado, pues no sé, o acaba uno siendo un terrorista o suicidándose, ¿no? Y esto es una postura mucho más cómoda, mucho más de salón, que ir por ahí matando gente o ahorcándote, ¿no?
Realmente me imagino que orgulloso del librito, ¿no? Esto es como el hijo, ¿no? Tu hijo.
Feliz, muy feliz, muy feliz. Muy feliz porque pues en este libro va trabajo desde hace 15 años. O sea, hay poemas desde hace 15 años. Es un poco lo mejor que, o lo que yo he considerado que era lo más publicable, lo que más me apetecía publicar y lo que estaba mejor trabajado de lo que he escrito en poesía en los últimos 15 años.
¿Has hecho mucha criba o has tenido que hacer mucha?
Bastante.
Bastante, ¿no? O sea, que eres un hombre que escribes, pero un montón.
No creas. No, tampoco soy muy prolífico. O sea, lo que pasa es que cuando escribo, sobre todo, al principio yo a lo mejor escribo un verso, una idea suelta, igual que cuando escribo una canción, ¿no? Una sola frase y igual esa frase la estoy dando vueltas durante 3 años hasta que la convierto en una canción o en un poema, ¿no? O hasta que la tiro a la basura.
Directamente.
Que también ocurre.
O sea, que las opciones son múltiples.
Sí.
Oye, generalmente si fueras un grupo diríamos, vamos a poner una canción para que la gente ya empiece a escuchar. Pero concretamente tú, aparte de que tú estuviste...
Si queréis canto, ¿eh?
¿Queréis que cante, cantamos?
Si queréis canto.
Como vamos a ver, tú además has elegido una serie de poesías, sobre todo que te gustaría leer. Porque a mí además a mí me molaría.
La verdad es que... Como habéis visto, las he elegido hace 5 minutos porque me siento identificado evidentemente con cada una de ellas, ¿no? Y no creo que haya diferentes calidades en el libro de los diferentes poemas. Lo que hay es ir, a lo mejor diferentes estilos, diferentes maneras de enfocar o diferentes temáticas, ¿no? Pero de calidades, pues no tengo más cariño a unas que a otras tampoco, ¿sabes? Porque son todas bastante frívolas, algunas parecen muy frívolas, pero son bastante personales en el fondo, ¿no? Entonces, no sé, si queréis que os lea...
Márcate una para que la gente ya empiece a escuchar.
Muy bien. Lo primero, antes de leer una poesía, hay que toser. Eso es fundamental. Vale. Le da carácter. Bueno, vamos allá. Vamos a leer La suerte de culo. Una de estos estupendos poemas para perdedores. Cuando encontré en la calle a mi gato, ya llevaba gastadas 6 vidas. Por fin, reuní el valor para atracar el banco, pero estaba cerrado por reformas. Soy el ser que sabe estar en el sitio inexistente en el momento en que todo acabó. Apuesto al galgo cojo, me siento en la cima del cubo de basura, oteo el horizonte esperando que la justicia poética venga a rescatarme y arranque las telarañas de mi cerebro sin caer en el campo minado. Lo mejor que hice con mi dinero, perderlo. Lo peor que hice con mi tiempo, ganarlo contigo. Compro vidas para mi gato, pero la subasta está amañada.
No son negativas, ¿no? O yo por lo menos no lo veo negativo.
Hombre.
Yo no sé, o es...
Yo creo que sí, o sea, también te digo, ¿no? Que desde un punto de vista absolutamente perdedor, cualquier cosa es una victoria, ¿no? Pero sí, la verdad es que, no sé, la verdad es que... Al menos a mí me resulta bastante triste este poema, ¿no? Lo que pasa que cuando escribo cosas más tristes procuro ironizar, ¿no? Para quitarle un poco también de hierro, pero vamos, sí, este poema es un poco, pues, la gente que por mucho que quiera arrancar, pues se queda donde se queda y no hay manera de salir de atolladeros, de los miles de atolladeros que te plantea la vida, ¿no? Y un poco es eso, ¿no? Decir, joder, no se puede tener tanta mala suerte, al final, ¿sabes? Pues no sé.
No es un mundo de color de rosa como muchas veces se nos plantea cuando somos pequeños y niños.
No, está claro que no, es un mundo de color marrón caca.
Directamente,
más bien,
¿no?
Marrón caca, sí. Uh-huh. Está claro, desgraciadamente, ¿no? Uh-huh.
Pero habrá algo positivo, ¿no?
Hombre, siempre hay cosas positivas, lo que yo te digo, o sea, yo me contento con cualquier cosa. Ahora mismo pues estamos aquí tomando una cerveza, charlando de literatura y para mí me arregla el día, ¿sabes? Me voy feliz simplemente con esto, ¿no? Pero en el momento que intentas profundizar en las cosas, pues ves que, joder, que está bastante complicado y es inexplicable hacia dónde ha avanzado el mundo, ¿no? No sé, no quiero ser tópico, pero la verdad es que un mundo completamente militarizado, un capitalismo feroz, la pobreza, las grandes epidemias, las muertes por inanición, no sé, es que es... O aquí mismo, yo qué sé, vamos a hablar de localismo, vamos a hablar de Madrid... Pues yo qué sé, de cualquier cosa. Ahora mismo los últimos desalojos de los poblados chabolistas que estaban diciendo que iban a realojar a todo el mundo y de repente realmente ves que realojan al 30% porque es que el otro 70% no cumplía unos requisitos y tenían que haber llenado unos formularios. Pues muchas veces son gente que no sabe ni leer ni escribir, qué coño de formulario van a rellenar, ¿no? No sé, te digo esto porque es lo último que he leído en el periódico ayer, ¿sabes? Pero como esto, pues hay un montón de cosas, ¿no?
Realmente es una poesía de calle para la gente que está en la calle de a pie de obra, digamos.
Hombre, estoy convencido de que lo es. Entre otras cosas porque muchos de estos poemas están escritos en bares. Luego están trabajados en casa con más tranquilidad o corregidos, meditados, pero yo te diría que igual no sé qué decirte, quizá un 50% del libro está escrito en bares. Uh-huh. Al menos las ideas originales de los poemas. Uh-huh. De hecho, ahí continuamente se hace eco de ambientes de bar, el libro y de yo qué sé, de noches concretas y cosas así. O sea que sí, es de calle siempre y cuando entendamos la calle como yo he entendido las calles de Madrid. Yo me he criado en los bares, ¿no? Las calles de Madrid siempre nos hemos criado en los bares. Uh-huh. A pesar de que haya quien nos los cierre, ¿no? Oh. Pero sí es un libro bastante de calle.
Uh-huh. Un libro autobiográfico en determinadas historias.
Sí, claro.
Porque aparte ya de lo que se viva un poco y lo que es la calle.
Es que yo creo que no hay ningún poeta que no sea autobiográfico. Lo que en la literatura se engaña más, ¿no? Uh-huh. Pero en la poesía, es que no sabría nombrarte un poeta que no fuera autobiográfico. Uh-huh. Realmente la poesía siempre es muy muy personal, ¿no? Y siempre habla de uno mismo, o casi siempre.
Es como, también sería como sacarte una espinita en determinados momentos.
Pero por un rato solo.
Por un rato. O sea, que es algo como algo momentáneo.
Sí, claro. Uh-huh. Digamos que la espina te la sacas cuando has terminado de escribir el poema. Uh-huh. Pero luego cuando lo lees no consigues sacártelo, ¿me entiendes? Uh-huh. Simplemente cuando lo has escrito has sacado esa mierda. Pero el hecho de que saques esa mierda no significa que esa mierda desaparezca, ¿no? Uh-huh. Entonces, joder, no quiero ponerme patético ni triste tampoco, ¿eh? Procuro ser sincero, ¿no?
Ah, o sea, realmente es la realidad.
Sí, está claro.
¿Y algún poema más de esperanza, entre comillas, o más positivo de los que hay aquí?
Hombre, no sé.
Es difícil encontrarlo.
Sí, hombre, hay algún poema de amor en el que más de amor que de desamor, quizá, ¿no? Pero bueno, al final siempre hay un puntito amargo en todos. Uh-huh. Pues mira, por ejemplo, No amanece aún es un poema escrito desde el amor, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que siempre queda abierto a decir, bueno, aprovechemos el amor mientras dure, porque esto se va a acabar, con lo cual el final también es un poco negativo, pero bueno.
Claro, hombre, lo que pasa es que en la vida no todo dura eternamente, ¿no?
Está claro. Mira, si quieres os leo, No amanece aún. No amanece aún, ni por asomo. Quedan demasiadas horas para la claridad, y ella en la cama, con frío o sin frío, víctima de mis ojos. La admiro. El champán ayuda, porque todo es más sencillo para mí cuando estoy a su lado bebiendo. No tengo prisa para que la luz vuelva a jodernos con un nuevo día. Hoy no. No tengo prisa y disfrutaré las horas mirándola y acariciando tan suavemente que no perturbe el sueño, ni el suyo ni el mío. ¿Qué más dará si mañana nos odiamos? Tuvimos la noche. Anoche, los dos, tuvimos la noche. Y la inevitable resaca del amor nos torturará con los besos ácidos del champán.
You.
Joder. Eso es bueno o malo.
No, te lo digo. Yo, por ejemplo, la primera vez que leí el libro, yo estaba leyendo en el metro y decía, te impresiona, o por lo menos a mí me llega. No sé si lo que tú decías de negativo, o con el pocillo amargo que tú dices, sí que tienen pocillo amargo,
sí,
las letras, uh-huh, y los poemas, pero yo no sé por qué me dio buen rollo, entre comillas.
Hombre, pues me alegro.
No lo sé, a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? A lo mejor hay gente que nos está escuchando y dice...
Fenomenal, fenomenal, ¿no? Ya te digo que además que, o sea, que en todo el libro hay un puntito así ácido, un poco irónico, que procura buscar la sonrisa también, ¿sabes? Uh-huh. O sea, desde un lado negativo quizá, pero intenta, pues eso, ironizar, hacer una crítica burlona a veces, ¿no? Pues que siempre incita un poco a la sonrisa, ¿no?
Reírse de la vida también, necesario.
De reírse de la vida y de los cabrones que hacen que la vida sea así, claro, fundamental.
Que si no, vamos... Oye, el rock and roll también también viene mucho en la poesía, ¿verdad?
El rock and roll es mi vida entera, ¿no?
Se ha marcado tu vida ya no solamente a nivel de poesía, ¿no?
A todos los niveles, evidentemente. Mm. Yo creo que desde que era un niño y escuché a Tequila, que seguramente sea la primera banda de rock and roll que de la que yo pedí a mis padres que me compraran una cinta, pues desde entonces seguramente. Bueno, en mi casa también, pues mi padre escuchaba Elvis Presley y cosas así, pero siempre mi primer contacto con el rock and roll me marcó para siempre, ¿no? Yo toda mi vida la he enfocado hacia la música y el rock and roll es mi droga más fuerte, vamos, seguro. Seguro. Puedo vivir con cualquier cosa, o sea, sin cualquier cosa, excepto sin rock and roll y sin cerveza, seguramente.
O sea, directamente. Uh-huh. Y de esa manera, ¿y eso es una forma de enfocar la poesía diferente?
Pues seguramente sí, ¿no? Porque el rock and roll tiene ese lado canalla, cuando el rock and roll te lo crees, ¿no? Hay muchas... cuando tú escuchas rock and roll hay muchas letras que tú te las crees o no te las crees según quién las cante y cómo, ¿no? Y digamos que la gente esta que intenta vender como actitud de rock and roll normalmente no es muy creíble, pero cuando el rock and roll lo tienes muy arraigado, sí que es como una manera de enfrentar la vida, ¿no? En cierto modo. Y claro, eso es inseparable de mí, lo tengo clarísimo, y eso pues se nota que está ahí en el libro, ¿no? Está claro.
¿Cuál sería, digamos, la canción, la letra, la poesía? Siempre se me va la canción, ¿eh? No puede ser, tengo los defectos de entrevistar a grupos musicales, se me va la canción. La poesía que habla más de rock and roll, tiene más empapada esa actitud, la que tú consideres.
Hombre, hay varias. De hecho, hay dos de los poemas están dedicados. Uno a Joe Strummer y otro a Joey Ramone. O sea, que más claro no puede ser. Y luego hay algunos que hablan pues genéricamente, hablan un poco de música. Pero yo qué sé, si por ejemplo, la de Joey Ramone, vamos a ver si la encuentro, es Nadie Escapó. Página 44.
Vamos a ver.
Pues mira, esta canción, con esta canción solté toda la mierda cuando murió Joey Ramone. Uno piensa que no mitifica a los músicos que le han influenciado y que le han ayudado a caminar en la vida, ¿no? Yo pensaba que no era mitómano, pero sin embargo cuando murió Joey Ramone lo pasé realmente mal. Era como si hubiera muerto un amigo cercano. Y vamos, incluso hubo lágrimas, puede sonar infantil, pero...
Yo creo que no suena infantil,
pero estuve jodido bastante tiempo. Incluso hoy en día hay veces que escucho alguna canción de los Ramones que me emociona, porque también los Ramones fue el primer grupo que realmente a mí me hizo ya no ver que eso era lo que me gustaba, sino que yo también podía hacerlo, ¿no? Y para mí es un grupo que me cambió la vida, evidentemente. Y un poco esta canción habla, o sea, esta canción, ¿eh?
Se nos va, ¿eh?
No, es que esto también se grabó como canción. Tarzán grabó este poema como canción también. Y lo fue un poco el narrar en tercera persona lo que yo sentía cuando murió Joey Ramone, ¿no? Uh-huh. Bueno, os lo leo, si os parece.
Venga.
Nadia escapó. Vaga por la calle sin saber por qué. Buscan sus lugares, pero no le ve. Nadia escapó. Y se ha levantado hoy con el halcón en la piel. Todo vuelve a ser verdad. Nada le parece bien. ¿Y qué hacer cuando ya se murió ese que a vivir le enseñó? Le enseñó. Nadie escapó, nadie escapó. Mira hacia el vacío porque vive en él, huye de la vida y su vida también. Nadie escapó. La lucha dejó de ser algo por lo que luchar. Ahora lucha nada más por mantenerse de pie. Necesita su brazo apoyar, pero ¿dónde? Si Joy ya no está, Joy ya no está. Ella recuerda la primera vez que escuchó cada canción. Sabe dónde estaba, con quién, qué sintió, cuántas cervezas bebió. Y la estación cerró y se vino abajo el mundo de los dos. Y nada volvió a ser lo mismo ya. La melodía que pintó su vida de color, hoy es la lágrima que resbala y huele a rock.
Dedicado a cualquier fan de Joy Ramone.
Sí.
Realmente impresionante en ese sentido. Te emociona, ¿eh?
Sí, sí, este poema sí me emociona. Lo pasé muy mal cuando murió Joy Ramone, la verdad. Era un tío que escribió unas canciones muy bonitas que a mí estaban ahí en cada momento de mi vida, ¿me entiendes? Cuando digo que ella recuerda cada canción y qué estaba haciendo cuando escucho por primera vez cada una de las canciones, es cierto. Yo recuerdo cada una de las canciones de los Ramones, para mí tiene un recuerdo concreto. O bien del primer día que la escuché, me acuerdo dónde estaba, con quién, o bien porque me pasó esto o aquello, o porque viví tal relación, o tal amor, o tal juerga. Y de aquella juerga, de aquel amor, tengo una canción de los Ramones que me lo rememora, no sé, es un poco enfermizo, pero...
No, enfermizo yo creo que no, ¿eh?
Me ocurre.
Hombre, yo creo que enfermizo, ¿no? Yo creo que a todo el mundo nos acordamos de determinada persona, determinado sentimiento, o determinada relación de pareja, de amistad, por una canción que suene en ese momento, ¿no?
Sí, sí, de eso un poco es de lo que habla la
poesía. En los tiempos más jóvenes y de este tipo de historias. Oye, ¿te gustaría que tus canciones, tus letras, tu poesía, vaya, no estamos, ¿no?
Estamos finos.
Oye, ¿te gustaría que emocionaran tanto como una canción, como un buen rock and roll, una buena canción de rock and roll?
Hombre, claro, ese es un poco el objetivo conseguido, ¿no? Si realmente consigues que tus poemas lleguen, que emocionen, que la gente piense sobre ellos, incluso que le dé otras interpretaciones, ¿sabes? Está bien, cuando los poemas no dejan todo resuelto, sino que dejan intrigas y la gente las interpreta de maneras distintas, es muy interesante. Cuando la gente te cuenta, pues yo en ese poema creo que ibas un poco hablando de hacia este lado. Y hay veces que tú igual no lo escribías con ese sentido, pero claro, y ahí está tu subconsciente, y hay veces que te lo dice alguien y dices, joder, pues en el fondo llevas razón, porque en aquel momento ese era mi estado de ánimo, ¿no? Está bien que la gente reflexione sobre los poemas que lee. También es verdad que la manera de leer poesía es diferente a la de leer narrativa, ¿no? La poesía es para releerla, para recrearte en un solo verso durante un buen rato, y no sé, los libros de... las novelas pues se prestan, se regalan o acaban en la basura. Un libro de poemas siempre se relee, o sea, siempre se vuelve a coger del estante, se abre por cualquier página y en cualquier página tienes una historia ¿sabes? En una sola página, y eso es una ventaja de la poesía tremendo.
¿Eso caracteriza a tu libro?
¿Segura?
Si fracasar.
Ojalá que sí.
¿Caracteriza a tu libro? Por lo menos es lo que tú has buscado.
Sí, claro.
Es decir, cojo la primera y... ¡Oh! Esto, ¿no?
Sí, claro, no tiene, no, puedes leer este libro desde atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás o desde el centro hacia los lados. No hay un hilo argumental, ¿no? Entonces, claro, eso es para mí es importante también.
Claro, como lo que has comentado antes, me imagino que la gente, o que la gente lo sepa, tú no te planteas a la hora de escribir una poesía, voy por este lado o voy a hacer esto, no, voy a hacer lo otro, ¿no?
Lo
o sea, que
es.
Realmente es como escribir una canción, bueno, escribir una canción.
Es lo que te sale. Por lo menos a mí, ¿eh? Luego, evidentemente, los grandes poetas tienen la técnica mucho más controlada como para saber, no sé, elegir y dar un giro y contar una misma cosa de cinco maneras diferentes y luego elegir una. Pues digamos que los nobles pues somos más modestos, ¿no? Y es lo que nos sale directamente y es una poesía pues más directa, más visceral, un poco más de calle y quizá menos técnica, ¿no?
Eso es lo que da un poco tu marca propia.
Sí, yo creo que si tuviéramos que definir, tuviera que definir mi propia poesía a nivel literario, pues diría que es lo que más la caracteriza es que es muy directa, ¿no? Que cuenta historias, las cuenta con un lenguaje sencillo y no sé, y que es muy sincera, ¿no? Yo creo que sería eso, es muy directa, muy sincera. Y bueno, y un poco pesimista.
Bueno, estamos como siempre hablando del pesimismo, el pesimismo. Lo que pasa es que fíjate, yo ya te he dicho antes que me daba buen rollo. Hombre, hay unas cosas que...
Puta madre, yo, vamos, me alegro profundamente porque... porque, ¿sabes? También es, o sea, no está escrito para hacer llorar a nadie, ¿no? Evidentemente, entonces, joder, ¿sabes? Que haya quedado menos duro de lo que a lo mejor son los sentimientos que hay ahí dentro, pues es, para mí es buena señal, ¿no?
¿Y para reflexionar?
Siempre, claro, siempre.
¿Qué, por ejemplo, qué poesía de aquí te gustaría que la gente reflexionara o dices...
Joder.
Sí, le he metido problemas.
Muchísimas de ellas. No, no, para nada. No, vale, no son problemas, todo lo contrario. Me encanta charlar. Pues, para reflexionar, podríamos irnos, por ejemplo, a Fuera de Mercado. Esto es para que reflexionen los chicos. ¿Sabes? Me refiero al género masculino. Los chicos, los hombres, los abuelos y los niños.
Que a veces tenemos que reflexionar.
Sí, sí, es, para mí es importante. Y también para que reflexionen las chicas que hacen a veces el juego a ciertas actitudes de los hombres, ¿no? Yo creo que mejor os la leo y luego si quieres la comentamos.
Vale, venga.
Mira. Fuera de Mercado se titula. Me miro en el espejo de la decadencia. No sé si me gusto. Puedo convencer o asustar. Tampoco sé cuál de los dos papeles me identifica más. Camareras guapas atienden con profesionalidad a hombres trajeados 15 años más viejos que ellas. Creen ellos que eso puede servirles para flirtear. Seguro que son más listos que sus novios, pero ellas prefieren follar con un tío de 22. Esos mienten mal, no tienen mujer ni hijos y presumen tan patéticamente como los otros, pero con el rabo tieso. Esos jovencitos erectos anhelan los coches y las tarjetas de crédito, las comidas de negocios y el palco en la tribuna, las maneras elegantes y la plaza de garaje de los otros. Envidian la conversación como los otros envidian su pene, su edad y su camiseta. Es gratificante no pertenecer a ninguno de esos dos bandos masculinos. Los dos parecen ridículos, pero ninguna chica notará, al menos a simple vista, que estoy fuera de mercado. Si hubiera un buen bar para llorar, no saldría de él.
Joder, te metes a saco.
Pues sí,
la... a saco.
La verdad es que sí, no, es que es curioso porque esas actitudes así machistas son a veces muy provocadas por las chicas también, ¿no? Uh-huh. Y no sé, y yo creo que al final la manera de relacionarse entre los seres humanos es la naturalidad. Uh-huh. Tú tienes que ser igual delante de una mujer que delante de un hombre, que delante de un niño, que de un anciano. ¿Sabes? Tienes que ser tú y mostrarte tal como eres. Y a partir de ahí habrá gente con la que tengas afinidades y gente que te quiera partir la cabeza. Uh-huh. Pero por eso no vas a cambiar ni dejar de ser de una manera concreta, ¿no?
O sea, realmente no forzar la máquina ni...
Efectivamente. Y eso, por ejemplo, las relaciones entre sexos o las relaciones... no sé, siempre de jóvenes a adultos, siempre están marcadas por eso. Es como si unos supieran más que otros y todos fueran buscando algo, un beneficio. Yo charlo con la gente y no estoy buscando nada, estoy buscando charlar, nada más, estoy buscando conocernos y en una simple charla pues sabré si esa persona me interesa o no. Uh-huh. Y si no me interesa, ¿para qué coño le voy a mentir? Uh-huh. ¿Sabes? Pues ya está, no me interesas y punto. Tú eres de una manera, vete a tu mundo y yo me quedo en el mío.
Además, que tú lo dices claramente, que tú estás fuera de ni en uno ni en otro.
Evidentemente.
Muy orgulloso también de estar
sí,
así, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que a veces el problema es eso, ¿no? Que
la soledad.
Claro, que al final el no estar en ninguno de esos clichés, no solamente en esto, sino en tantas cosas en la vida, te hace parecer un marciano, ¿no? Uh-huh. Y al final eso te provoca... No sé, como una especie de ser antisocial, ¿no? Estar apartado de un poco de la gente. Pero bueno, afortunadamente hay más frikis como yo y entre nosotros nos relacionamos.
Oye, ¿consideras a lo mejor que tu poesía, tu música, tus letras para frikis?
No, vamos a pensar que no, ¿no?
¿Para punkis?
Para punkis siempre, hombre. Para punkis siempre. Para frikis, pues hombre, depende. Hay mucho tipo. Están los frikis de las guerras de las galaxias, tío, y cosas así.
Eso como que no, ¿verdad?
Y están los frikis que nos pasamos 10 horas viendo discos uno por uno en una tienda, ¿no? Pues al igual me siento identificado con unos y con otros, ¿no?
Y la pasión por los discos, lo que tú has comentado, ¿se ve también en estas letras? ¿Se ve a la hora de escribir?
No lo creo. Hombre, hay un poema que se titula Pincha Discos, que está en el libro, que intenta describir un poco, ¿no? Pues cómo es la vida yendo de plato en plato, de cabina en cabina y todo esto, ¿no? La verdad es que los amigos que tengo Pincha Discos que lo han leído se han quedado un poco así, como un poco alucinados, ¿no? Es decir, hostia, tío, algunos dicen que esto pasa de verdad y otros dicen, ¿qué cojones estás contando? Estás majara.
O sea, que eres el marciano, ¿no?
Parece ser que sí, en esto también me toca.
En eso también, o sea, pinchadisco marciano.
Sí, parece ser.
¿Y te sorprende luego que la gente te diga, oye, que no veo, que no me identifico con lo que dices, que estás contando una cosa totalmente diferente, como lo que referente a pinchadiscos?
Es que la gente es la hostia, tío. Yo cuando sacas un libro o cuando editas un disco, tío, la gente nunca te dice lo que piensas y lo que piensas malo, tío. ¿Sabes? Entonces no lo sé. ¿Sabes? Pues nadie te viene y te dice, oye, tío, tu libro es un truño, no me ha gustado nada. Y además en este poema hablas de esto y yo creo que no profundizas y eres un gilipollas. Es que no te lo dice nadie. Es curioso, porque estoy seguro que hay muchísima gente que lo piensa, pero no te lo dicen. No te lo... la gente se corta, la gente no te dice lo que ve mal. Sobre todo si estamos hablando de una faceta artística, ¿no?
A ti te gustaría, por ejemplo, me imagino que te joderás si te dicen, oye, tu libro es un truño, como has comentado.
Joder, claro, pero, no. Hombre, pues, si me dicen nada más que eso, pues me joderá. Pero si me lo razonan y me lo explican, seguramente, claro, vamos, estoy segurísimo que sacaría algo positivo de eso. Me dice, mira, lo haces mal por esto, tu métrica es un asco, o en tal poema se te va la flapa por tal lado y no te vas al tema central, yo qué sé. O sea, claro, eso ayuda muchísimo.
Autocríticate. ¿Cuál es lo peor, lo negativo, lo malo de tu libro, de tu poesía?
Hombre, pues que me queda mucho por aprender, tío. O sea, seguro. O sea, yo me siento identificado con lo que hago y hay una cosa que tengo buena. Es para hablar de lo malo, voy a hablar algo bueno, ¿eh? No creas que me voy a echar flores. Cuando termine de decirlo lo entenderás. Venga. O sea, como técnicamente no me considero estar capacitado para ser un buen poeta, ¿sabes? Y voy aprendiendo y me esfuerzo, pero creo que no he llegado aún. Escribo según mis limitaciones. Uh-huh. Entonces, no pretendo hacer algo que no soy capaz de hacer, ¿me entiendes? Uh-huh. No voy a un poema de vocabulario rebuscado, perfecto de métrica y que llegue a todo el mundo. Escribo lo que siento, como lo siento y de la manera más sencilla posible y punto. Y entonces ahí no me equivoco, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, puede gustar o no, pero no me equivoco, no, porque no voy más allá de lo que sé. No pretendo escribir como Borges, porque no escribo como Borges, porque nunca escribiré como él. Uh-huh. Entonces, ¿sabes? Ahí creo que no me equivoco. Es como si... símil de rock and roll.
Sí, está bien.
Es como si un guitarrista pretende hacer un punteo a lo Joe Satriani cuando no tiene ni puta idea todavía tocar la guitarra. Uh-huh. Tío, quédate haciendo riffs que te quedan bien, uh-huh, y cumples. Y no vayas a hacer un punteo que no vas a ser capaz de hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la crítica a mi libro? Pues que técnicamente me falta mucho, pero que como soy consciente de mis limitaciones... pues procuro quedarme en el terreno en el que piso firme, uh-huh, y no ir más allá.
¿Y cómo se trabajan estas historias para mejorar? ¿A base de hacer escribir, pues, autocriticarte o que otros que te critiquen? ¿Cómo se hace eso?
Pues porque... hombre, la crítica ayuda mucho, pero ya te digo que hay muy poca gente que se sienta y te analiza realmente y te dice qué es lo que estás haciendo mal, ¿no? Yo afortunadamente pues he tenido un editor que ha estado más o menos encima mía y con él corregí algunas cosas. Yo creo que fue demasiado benevolente, quizá, y tenía que haberme dado más cena, posiblemente. Pero sobre todo lo corriges leyendo mucho, ¿no? Cuando tú lees a otros autores, pues, tanto actuales como clásicos, ¿no? Y ves un poco cómo lo hacen ellos y cómo solucionan problemas que tú todavía le tienes que dar muchísimas vueltas para saber por dónde enfocarlo. Seguramente ahí. Creo también que los talleres de lectura y de escritura tienen que ayudar muchísimo. Desgraciadamente, hasta el día de hoy, uh-huh, no he tenido tiempo de meterme de lleno en ese mundo, ¿no? Creo que hay magníficos profesores de literatura y de poesía, uh-huh, en un montón de escuelas, pero claro, ahí jugamos ya con el problema del tiempo y, uh-huh, y todo esto, pero seguramente que te ayuden bastante. Incluso hay gente que se le da mejor enseñar a escribir a otros que escribir ellos mismos, ¿no? Uh-huh. Y seguramente esa ayuda sería de puta madre para mí, uh-huh, pero bueno, tengo tiempo. Me voy a morir con 250 años o más, ¿verdad?
Lo que pasa es que me imagino que tampoco es algo que te apremien, sino que es algo que te va saliendo y tampoco... Va como un hobby, ¿no?
Va surgiendo, hombre. Es que la palabra...
Oh, no, vale, hobby es que suena como muy...
Sí.
Es que está...
Como llenándole... poco implicado. Hobby es jugar al Scalestri.
Vale.
Es algo más. Es una vocación a la que no le dedicas el tiempo que debería, seguramente. Mm. Eso sería un poco la manera de definirlo, ¿no? Pero bueno, poco a poco, cada vez busco más tiempo para escribir, pero todavía no he conseguido llegar a ese punto en el que te obligas por pelotas a escribir a diario, uh-huh, tengas o no tengas ideas, ¿no? Y eso, uh-huh, ahí es como se forja un escritor, y uh-huh, realmente yo estoy tan lejano de ser un escritor a día de hoy que, bueno, que tampoco me preocupa demasiado.
Uh-huh. O sea, que realmente no te esfuerzas en ese sentido, ¿no?
Sí, procuro esforzarme, bueno, pero no me obsesiona.
A ver, claro, no te digo que sea como una disciplina de mañana tengo que escribir 3 poemas, mañana al día siguiente otros 3...
Pues ayuda, pero no lo hago, Es, o sea... Es una cuestión de esta fenomenal vida moderna, ¿no? Porque si pretendiera vivir de esto, imagínate. O sea, no hay poetas ahora mismo que puedan decir que viven de ello menores de 50 años.
Claro.
¿Sabes? Que no los hay. Es imposible. Todos tienen, o son profesores, o tienen su curro normal, o son mecánicos. ¿Me entiendes? Pero vivir exclusivamente de vender libros de poesía...
Es jodido aquí, ¿no?
Uf, esto es muy...
Hablamos de que es difícil vivir de la música...
Es jodido, los únicos poetas que pueden vivir de ellos a base de ganar premios y becas, tío. Y eso, pues imagínate, no es... Es un país de muchos, ajá, poetas, y sin embargo es un país de pocas ayudas, ¿no? Para... Luego al cine hay unas ayudas de la hostia.
Pero poesía...
Pero a la literatura, a la poesía, así, no hay demasiadas, desde luego.
Oye, me imagino como lo que tú estás comentando, dificultades para sacar el libro, yo no sé si ha sido en plan, como los grupos, autoeditado propio.
No, afortunadamente no. Cuento con una editorial que además ha confiado muchísimo en mí, me ha dejado hacer lo que me diera la gana, poner la portada a esta macarra que he puesto sin ponerme pegas, porque te puedo asegurar que tú vas... Bueno, te puedo asegurar, tú lo sabrás. Tú vas a cualquier librería, te vas al stand de poesía, si es que lo hay...
y ves la bordada
y te ves todas las todas las solapas negras con una foto en la contraportada pequeñita del autor, que el pobre es una foto como de la boda, ¿no? Así como un poco escondida y gris, y las portadas son a lo mejor algún dibujo, y el título en grande, ¿no? Y dices, joder, macho, es que la poesía no tiene por qué ser una cosa así de seria. De seria, ¿no? Entonces, joder, pues por contrarrestar con eso, dije, vamos a poner una portada bestia, realmente, que la poesía no es eso. La poesía, la gente escucha la palabra poesía y se acojona. Y la gente dice, ah, yo no leo poesía, a menudo rollo. Hostia, es que hay que acercar eso también al gran público. O sea, que la gente no se tire para atrás de entrada. Que la poesía es aquello que me enseñaban en el colegio de Platero y... No, tío, no. O sea, la poesía son muchas cosas. La poesía es el Macarra de Bukowski o yo qué sé, o Espronceda hablando de la muerte o es que hay tanta poesía y tan diversa que la gente no se acojona claro. Y piensa que eso es una cosa tan sumamente profunda que no la van a entender. No, bueno, prueba a abrir un libro, joder, y yo creo que la manera de llegar por lo menos a cierto público y que abra un libro de poesía, que a lo mejor va a ser su primer libro de poesía, es poner una portada que sería igual que la portada de un disco, joder, sin
duda. Claro, directamente.
Claro, ¿por qué no? ¿Por qué la portada de un disco tiene que ser una cosa macarra y desenfadada y la portada de un libro de poesía tiene que ser un truño, tío?
Claro, vamos, también hay que decir a la gente que nos esté escuchando, por si no ha visto la portada, por ejemplo, Javi Metal, la primera vez que cuando vio luego la portada dijo, hostia, qué pedazo de puta colocado, qué macarrada. Oye, explicamos un poco qué es lo que va a ver la gente en la portada.
Hombre, por la portada es una foto mía en un descampado con una gabardina, simplemente una gabardina.
Esto fue
sin nada debajo, bueno, y unas botas.
Pero vale. O
sea, y no llevo nada debajo y tengo cara de, pues, un poco de loco.
Exhibicionista, ¿no? Exhibicionista puro y duro.
Sí, de hecho no hice la foto aposta para el libro, la foto ya la tenía, ¿sabes? O sea, que no es que hiciera una sesión de fotos para hacer una portada del libro. Es una foto que yo ya tenía, ¿sabes? Porque pues me la hice un día un poco loco.
Y fue un poco como muy fortuito, ¿no? Elegir esto. Oye, esta me gusta.
No, fue un poco la movida esa de hablar con la editorial y decir, joder, teníamos que buscar una portada distinta porque siempre... Pues un poco la conversación que acabo de tener contigo. Y él me dijo, joder, pues busca algo que tengas así, una foto transgresora o algo así.
La primera que se te ocurrió.
Y dije, hostia, pues creo que me hice una hace unos años así como un poco bestia. Pues vamos a verla, a ver. Y mira, pues ahí surgió un poco todo.
Oye, el poema así, entre comillas, más bestia de aquí, del libro.
Joder.
¿Qué difícil te lo pongo?
No sé cuál sería... Hombre, los hay muy crueles, ¿no? Uh-huh. Muy crueles con respecto a otras personas, sobre todo.
Vamos a coger.
Pues mira, el de Nueva York versus España, por ejemplo, es un poema de crítica política bastante, bastante bestia, como tú dices.
Uh-huh. Bastante. A ponerlo de bestia entre comillas, ¿no? Para que la gente no...
No, digamos sin pelos en la lengua, ¿no? Es decir, mira, pues si acabamos en la cárcel, pues que acabemos, ¿no?
Claro, tampoco...
Que allí, seguro que allí hay mucha más gente que lee poesía sí. Que en la calle.
Además, tenemos casa ahí, Javi, o sea que...
Pues mira, leo. Ellos dicen Budweiser, nosotros Pilsen Urquell. Ellos improvisan, nosotros planeamos. Ellos versionean, nosotros originalizamos. Ellos mandan, nosotros nos ofendemos. Ellos gobiernan y su pueblo les da la espalda. Nosotros criticamos a nuestros gobiernos por no gobernar. Ellos sí, nosotros no. Ellos son más libres, más altos y guapos, más maricas, más espontáneos y más felices. Nosotros somos más acomplejados, más bajos y feos, más machos, más cobardes y más tristes. Nosotros somos el bien, la filosofía, la religión. Ellos son el mal, el consumo y Satán. Ellos no ahorran, viven mejor y se hacen preguntas tontas. Nosotros pedimos créditos, vivimos las apariencias y no nos preguntamos por qué. Ellos ríen y lloran en público. Nosotros en público rezamos o blasfemamos. Ellos pueden elegir un hijo de puta para que manden el mundo cada 4 años. Nosotros aguantamos por cojones y de por vida un hijo de puta que no manda una mierda en el mundo, pero es alto, bien parecido, tiene decenas de descendientes, hijos, nietos, y hará siempre exactamente lo que le diga el hijo de puta que elijan ellos cada 4 años.
quieren que tu voz no pase de la queja. Ellos no cuentan contigo. Ellos no quieren que enseñes. No quieren que nadie enseñe. Ellos quieren que su ley sean los 20 mandamientos. Ellos siempre han navegado, pero nunca son remeros. Ellos te quieren en sus puertos, eternamente amarrado. Ellos te quieren gris en el centro, nunca en cualquier lado. Ellos nos quieren iguales y a ti, para siempre callado. Ellos fuertes o más atrás, tienen tus sueños globalizados. Ellos llevaron a brujas, cargaron a santos, crearon estados. Te dejan mirar desde abajo, permanecer siempre agachado. Se han camuflado los muy cabrones. Ellos quieren voces claras. Ellos levantan moles. Ellos levantan moles. Sin que sus manos lo denoten. Ellos llevan moles. Lucen caras, camisas azules. Ellos capturan era. Mientras compran venden más disparan con sus armas terceras. Con sus soldados que no son más que fieras. Ellos prefieren que duermas. Ellos no quieren que vivas. Ellos pretenden que les sirvas hasta que de asco te mueras. No quieren distracciones. No quieren ideas frescas. No quieren que te pares, sino es porque ellos pasan por delante. No pretenden cambiar, ni quieren que te salves. Explotarán lo que dure, a la madre tierra y a ti, y hasta a su padre. Y al reventar nuestra casa, date colega, que ellos irán a Marte.
Corren unos cuantos que están aquí en España. Rajoy, se tiene burro con Marte, ¿no? Y su puta madre está sin botín y sus empresas. Y el resto de familias de bien, de ladrones. Y la jodida iglesia valiente que siempre anda. Y la procedencia es los que les comen los huevos a ellos. Y dejan de hacer un libro para pensar que son alguien. Putas trémoras sin alguien.
Ellos lo tienen muy claro, se han inventado la iglesia, la finca, la verja, la valla, la cárcel, el paro, la guerra. Pero ellos siempre están a salvo, en su puta propiedad privada, lo tienen muy claro. Quieren que nadie se filtre, mientras nos roban, nos usan, nos mienten. Como hace el cazador, con su perro, con su can domesticado, que este mundo quieres venir, y tú, para verte siempre en claro.
Los viernes de 8 a 10 de la noche, el Mito Rock. Aquí, en Radio Vallecas, 107.5 de tu FM.
Estás en el Mito Rock. No muevas más tu dedo, que esto me gusta.
Sin pelos en la lengua.
Pues sí.
Yo creo que es más claro imposible, ¿no?
¿Para qué?
Oye, y yo no sé si tuviste algún miedo, miedo entre comillas, yo no sé si la editorial te dijo, oye, cuida con determinados temas, que evidentemente cuando lo lees, pues evidentemente los temas no hay ningún rasero ni nada de
no
haya sido libre. Pero no sé si algún momento te ha dicho la editora, oye, ten cuidado, o tú has pensado, a ver si me...
A la editorial le va la marcha.
Le va la caña. ¿Qué editorial sí es?
La editorial es Bodón. Uh-huh. Bodón, Ediciones Bodón. De hecho, esto fue el no sé si el tercer libro que sacaron, y la verdad es que ahora andan ya por 7-8 referencias, y está bien. De hecho, con este, una vez que vieron esos textos tan, tan directos y tan crudos, decidieron iniciar una colección, que han llamado Colección Canalla, uh-huh, y de eso sí estoy muy orgulloso, porque ha abierto camino, y por ejemplo ahora mismo están en conversaciones con Quique Babas,
Y con otros poetas un poco, pues eso, que no tenían cabida en editoriales, quizá por, pues por su temática, por su manera de expresarse demasiado clara y ¿sabes? Pues parece ser que esta editorial quiere tirar por ahí, con una, ya digo, una colección, dentro de la editorial se llama Colección Canalla.
Uh-huh. Que vamos o menos para que la gente que nos escuche, pues Quique Bávar de los Quimputreas y Quique Turrón también.
Dos buenos escritores. O al menos dos buenos proyectos de escritores, uh-huh. Porque yo creo que ellos también van mejorando poco a poco y cada cosa que van escribiendo, para mi gusto, mejora. Uh-huh. Y ellos, lo que pasa, ellos son más de prosa, pero vamos, es una prosa muy, muy, muy poética. Y yo creo que tiene cabida perfectamente en un poco en la línea misma que tengo yo. O sea, yo me siento muy identificado cuando leo cosas de Turrón y Babas o cuando escucho sus canciones, ¿no? Las letras de las canciones de Turrón y Babas son excelentes, pero excelentes al nivel de los mejores tangos de los años 40, vamos. Uh-huh.
Que parece que porque lo hagan los Quimputreas, Quique Babas y Quique Turrón, parece que no tiene...
No, tienen unas letras, pero gloriosas, vamos. A mí me parece muy bueno. Y luego, algunos de sus relatos son muy buenos también. Uh-huh. El libro nuevo de Quique de Quique Babas es de las mariposas, no me acuerdo exactamente el título, que es un poco, habla sobre desde el momento en que se quedan embarazados él y su chica y hasta el momento del nacimiento de su primera hija, y es, joder, está lleno de poesía, es muy interesante.
Oye, gente que te haya influenciado, porque estamos comentando también Quique Babas, Quique Turrón, que te gustan. Ha mencionado antes a Bukowski.
Sí, hombre, poéticamente mi mayor influencia es Bukowski. Además, yo creo que se nota bastante. Uh-huh. Es mi mayor influencia, seguro. Pero vamos, a años luz de los demás. Uh-huh. Es pues mira, podemos poner el símil muy, muy claro, ¿no? Igual que los Ramones es ese grupo que me iniciaron en la música. Es decir, tío, es que músico puede ser cualquiera, porque simplemente se trata de decir lo que piensas y no hace falta hacer una canción gloriosa, puedes con cuatro notas hacerlo, ¿no? Pues Bukowski para mí, para la poesía, es así. Cuando aparece Bukowski en la poesía es como que trivializa la poesía. Es decir, demuestra que con el lenguaje de la calle se puede hacer poesía, ¿no? O sea, que tal y como estás hablando con una persona en un bar, con esas mismas palabras puedes escribir versos. No tienes por qué adornarte ni buscar un lenguaje rimbombante, ¿no? O sea, basta con el lenguaje ordinario, el de la calle, el normal, incluso en slang, ¿sabes? Puedes escribir con toda la dignidad del mundo, ¿no? Y para mí eso es una lección de Bukowski que me empujó a escribir poesía, ¿no?
Que además sea como algo transgresor, como un puñetazo en la cara.
Hombre, es que la vida de Bukowski, joder, o sea, es que...
Sí, bueno, metemos también en terreno.
Es que la vida de Bukowski, o sea, pero eso es lo grande de Bukowski, es que llevó unos años de vida tan mala que luego lo que escribe es tan real que dices, joder, que este tío las ha tenido que pasar realmente putas, ¿no? Este tío ha vivido en el lado, en el filo de la navaja durante muchísimos años. Y claro, un tío que vive en el filo de la navaja y lo cuenta tan claramente y con tanta maestría, ¿no? Como Bukowski, joder, es que te dan, o sea, yo es que de verdad, es que cierro un libro de Bukowski, leo cuatro poemas seguidos de Bukowski, según lo cierro, es que me dan unas ganas de empezar a escribir de la hostia. Eso es droga pura, macho.
Droga pura, además sí. Hay que decir a la gente que recomendarlo porque es un escritor bastante, también es bastante peculiar, ¿no?
Sí, muy peculiar, muy peculiar.
Yo creo que la gente que lea tu libro y que no haya leído a Bukowski, ¿se puede meter en Bukowski?
Joder.
Bueno, vamos a decir que...
Eso sería la hostia, o sea, si yo coincido consigo introducir a través de mi libro a Bukowski a la gente, joder, para mí sería impresionante. Más bien es al revés, ¿no? O sea, que alguien que lea a Bukowski seguro que a lo mejor le puede gustar mi libro, con mucha modestia. Pero vamos, el hacerlo al revés, hombre, yo creo que hoy en día cualquier lector de poesía, por muy clásico que sea, conoce a Bukowski y ha leído ya a Bukowski, ¿no?
Claro, yo te lo digo sobre todo pensando en gente que a lo mejor nos está escuchando y que en su puñetera vida ha cogido un libro. Y pues, a lo mejor tu libro es una buena ocasión para decir, ah, mira, este es el del Grutao, del Tarzán y su puta madre, y lo pillo.
Pues colleja a todos aquellos que no han abierto un libro nunca, colleja, 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 como dicen los mamaladilla, ¿no? Eso sí. de lee burro, aunque no tenga dibujos, los resultados del fútbol ni sirvan para hacerse pajas.
Además que tú mencionas también el fútbol por aquí y la, es digamos, estupidez. Porque hay uno, yo no sé si me acuerdo, de condones, fútbol, sí. A ver si lo digo, Condones, pan y fútbol. Que condones, yo cuando lo leí la primera vez, yo dije, hostia, tú, que no me entero de nada. Y luego a lo mejor vas pensando y vas analizando y dices, joder.
Sí, es un poco de esos poemas que hablamos que siempre conviene leerlos unas cuantas veces y luego tener una opinión, ¿sabes? Que a ver si lo encuentro. ¿Lo tienes tú localizado?
Sí, sí lo tengo aquí.
¿La página?
Es la página 52.
Mira qué bien. Pues mira.
Yo te lo digo, es curiosamente uno de los primeros que más me impactó, me llamó la atención, ¿eh?
Hombre, aquí básicamente lo que está hablando el poema es de una especie de... O sea, como de dos clases sociales, ¿no? Uh-huh. De la clase dirigente, la élite realmente, el 5% del mundo, y el resto del planeta a su rebufo, ¿no? Uh-huh. Y llegan a... Solamente llegan a un punto en común, que es el fútbol. Es asqueroso.
La verdad es que sí.
Pero es la realidad, ¿eh? Pero es la realidad, ¿no?
Es la realidad.
Entonces dice: fresas, champán, realeza. Condones, pan, depresión. Buffet libre, sin cadenas. Elegantes conversaciones, brindis de porvenir, la caza del zorro, amor por conveniencia. Borrachera, las explicaciones justas, obediencia sin sentido. Virilidad femenina, deudas de élite, yogur. Yogur con vísceras, tropezones. Icebergs de conducta. Flotadores deshinchados, escapatoria sin puerta. Inmunidad diplomática y fútbol. Mucho fútbol. Un poco lo que habla el poema, pues mira, fresa, champán y realeza es pues esa élite, ¿no? Y condones, pan y depresión somos el resto, ¿no? Esa élite son buffet libre, sin cadenas, elegantes conversaciones, brindis de porvenir, la caza del zorro y amor por conveniencia. Y nosotros somos, pues, borrachera, las explicaciones justas y obediencia sin sentido. La élite es virilidad femenina, deudas de élite, yogur. Y nosotros somos yogur con vísceras, tropezones. Ellos son icebergs de conducta y nosotros somos flotadores deshinchados, escapatoria sin puerta. Ellos son inmunidad diplomática y fútbol, y nosotros somos mucho fútbol.
Oh,
lejos de que el fútbol sea lo único...
El único punto en común.
En común, ¿no?
Bueno, algún día a lo mejor hay alguna bala que sea un punto en común también.
Ay, directamente. Bueno, a ver, que estas cosas son como... Como no nos van a meter nadie en la cárcel, ¿verdad, Javi? ¿A que no? Si es que no...
Aquí todos sabemos que Radio Vallecas tiene inmunidad diplomática.
Sí, hombre, todavía aguantamos aquí un montón de años. Vamos, o sea, que tenemos inmunidad diplomática. ¿Cómo la gente puede escuchar? ¿Cómo puede, pijo? Estamos otra vez con lo de las canciones y la música. Menos mal que, oye, ¿cómo puede la gente pillarse este libro? Digamos, yo no sé si se puede pillar en tiendas concretamente. En el Gruta sí que se puede pillar para...
Mira, yo te cuento. Y además aprovecho para hacer una crítica que seguramente la gente no percibe. Igual que los grupos tienen problemas para distribuir sus discos, los poetas tenemos muchos problemas para distribuir nuestros libros. Muchísimos. O sea, tú escribes narrativa y en cualquier librería te cogen el libro. Tú escribes poesía y es que no te lo agarran. Para colocar los libros necesitas una distribuidora. Y las distribuidoras directamente se niegan a distribuir poesía porque es deficitario. Entonces, para ellos es más importante el dinero que otra cosa, que el arte. Y es un poco, para mí es vergonzoso porque, joder, si tú estás trabajando para un arte que es la literatura en general, hostia, vale que tienes que vivir de algo, pero tío, o sea, que no distribuyas poesía por como una decisión económica de tu empresa, me parece muy fuerte. Una vez ahí, pues hombre, en librerías de gente más allegada, de amigos, hemos conseguido colocar el libro. Y bueno, pues mira, está en la página web de manerasdevivir.com, uh-huh. Que me han hecho el favor, sí, de tenerlo ahí. Se vende a través de esa página web, manerasdevivir.com. Se vende ahí en Gruta, porque estoy yo allí, en el local. Se vende en La Violeta, en la calle Vallehermoso número 62, que es una taberna con mucha gracia. Se vende en la librería El Bandido Doblemente Armado, que es un sitio que le recomiendo muchísimo a la gente. El Bandido Doblemente Armado es una librería y bar.
¿Está en la calle Apodaca?
Sí, señor. Y es un sitio muy, muy, muy interesante. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Allí se vende también el libro. Y el problema que tenemos es sacarlo de Madrid, claro. Porque si no hay distribuidoras para sacarlo de Madrid, voy a tener que cogerme en la moto y ir ciudad por ciudad para colocarlo en algún bar o en alguna librería. Imagínate, es un problemón. Entonces, a base de presentaciones es como lo vamos vendiendo. Aún así, yo estoy contento. Van 200 ejemplares, que en poesía no es ninguna tontería, ¿eh? Acaba de salir la segunda edición, que son otros 200. O sea, que vamos a ver.
Uh-huh. O sea, que la única solución, yo no sé, por internet...
Por internet, manerasdevivir.com, se puede comprar. Uh-huh. Y luego, si para la gente de... Pues según qué barrio, pues si le pilla más cerca Gruta 77, o la calle Vallehermoso 62, o la calle Apodaca, El Bandido Doblemente Armado.
Uh-huh. Entonces, lo que tú has dicho, contento de vender 200 copias.
De momento, sí. Edición... De momento, 200 libros van, sí. Uh-huh.
El precio asequible, además. Diez. Está mal, a lo mejor, hablar de dinero,
diez,
pero...
10 euros.
10 euros que tampoco vamos a caquear. Yo creo que la gente por 10 euros por un librito...
Hombre, sí, es que ponerlo por debajo es... Ya de por sí es palmar, ponerlo por debajo es imposible. Uh-huh. Es imposible.
¿Te ha preocupado mucho? Ya has hecho muchas cábalas en cuanto a números de esto me sale, no me sale.
No, hombre,
a ver si gano, pierdo.
Esas las tiene que hacer la editorial, afortunadamente para mí, ¿sabes? La editorial ha confiado en mí y bueno, la verdad es que con esas 200 copias se ha cubierto, con lo cual, pues ellos están contentos también.
Uh-huh. Oye, cuéntame un poco ya para el futuro, porque ya tenías ahí poesías nuevas o que no han salido.
Sí, claro, estoy preparando. Es que yo creo que. Al menos en la poesía moderna, la gente no trabaja en un libro en concreto. O sea, tú escribes poemas, vas escribiendo, vas corrigiendo, vas guardando y de repente ves que tienes un libro. O sea, pero no es que vayas a escribir un libro concreto, ¿no? Uh-huh. Porque en la poesía moderna, los libros de poesía normalmente no tienen una temática concreta. No es como la poesía... En otras épocas que sí, que decías, pues bueno, pues yo qué sé, Campos de Castilla, pues sobre los viajes y... Que en ese momento está Machado haciendo, ¿no? En este caso, pues tú vas escribiendo poemas de todo tipo de temáticas, de todo tipo de estilos, además, y pues un poco cuando te juntas con suficiente material, pues empiezas a reflexionar en cómo sacar eso a la luz y cuáles de ellos y tal. Entonces, pues escribes constantemente, ¿no? Y ahora, pues sí, pues tengo ahí ya, pues no sé si son 30, 40 poemas, ya hay... que están ya bastante trabajados y ya veremos qué pasa con ellos.
Me imagino que tampoco ningún problema a nivel de sacarlo. Editorial...
Afortunadamente, yo creo que, o sea, los números de ventas de este me garantizan poder sacar el siguiente con la misma editorial, que es lo que yo quiero, ¿no?
Una pues, suerte.
Una editorial que me entiende, que me deja decir lo que me da la gana y que me respalda, ¿no? Uh-huh. Eso es importante.
Importantísimo, ¿eh? Importantísimo. ¿No lees algún poemita así nuevecito para que la gente escuche así y que se le avecina de nuevo?
Pues mira, estoy haciendo una serie de poemas muy cortos, un poco influenciada por esto de esta corriente de la micropoesía, un poco de ajo. ¿Sabes? Que hablábamos antes del programa, que ayer estuve en la presentación del libro de ajo, de el nuevo libro ahí en el Sol, y ella defiende un poco que un par de versos buenos son un poema completo y un poco es lo que leo de ella me gusta mucho y me hace pensar a veces que quizá con esos dos versos a veces me vuelvo loco en buscar un poema entero y se pueden dejar ahí, ¿no? Eso es un consejo que también me da mi editor. Pues voy a leeros algunos de estos, por ejemplo. Algún día te venderé algo. Mira desafiante el camarero a la chica flaca que pide vasos de agua. Los dos saben que es verdad. Son muy cortos, como veis. El último gesto de puta rebeldía que me queda. Apagar la luz.
Cortos, contundentes, directos.
Si pudiera vivir de levantarme tarde, beber, pensar barbaridades, insultar a los mierdas que salen por la televisión, o mejor, no saber quiénes son, sería escritor. Es la tercera vuelta a la manzana que da el coche de la policía. Debe ser que les gusto. Y eso que no me han visto desnudo.
¡Avión, chicos de la calle! Me muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los cholos más potentes del bar. Los dos en piña no nos dejan respirar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Rechenos nos persiguen, no nos pueden coger. Es un 091 que no para de buscar. Chicos de la calle, la calle me enseña a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, basta, basta. No cambio mis modales por corbatas de papá, no cambio mi lenguaje aunque me quieras matar. Chicos de la calle, la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, basta, basta. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle.
Ríete a gusto, ¿eh? No pasa nada.
Es buenísimo, joder.
A ver...
¿Presentaciones y este tipo de historias te lo planteas, te lo has planteado?
Sí, voy haciendo.
Si la gente que nos escucha...
Pues mira, ¿cómo? tengo una ahora, como en esta época parece que entra el consumo por la vena a todo el mundo.
Para Navidades, ¿no?
En vez de comprar gilipolleces y bolas para el árbol, el día 20, o sea, la semana que viene, el jueves creo que es, el día 20, presento ahí en La Violeta, en la calle...
20 de... la semana que viene.
Sí, sí, el 20 de diciembre, creo que es jueves. Presento ahí en La Violeta, en Vallehermoso 62, os hago una pequeña lectura, invitaré a algún otro poeta que también lea un poquillo, pues para intentar vender algunos libros así, y que la gente regale cosas valiosas en Navidad y no gilipolleces, ¿sabes? Sí.
Desde luego, por lo menos, y también para aprovechar a ver si se vende un poquito más el libro.
Claro,
¿no?
Claro, evidente, ¿no? Y compartir también. Es que cuando lees en público la poesía es curioso, porque vas viendo la cara de la gente y te cambia el concepto de algunos poemas, ¿no? Y si luego consigues que te digan y que entren un poco en la juerga, es interesante. Mira, os voy a leer otro poema de estos cortitos. Se gira la chica con camiseta blanca. Me mira. Se gira otra vez. Pantalones ajustados. Cuando vuelve a girarse, sonriendo, gustándose y con razón, empiezo a pensar que es ciega. O prostituta.
Joder. O sea, la vida misma, la realidad. Yo creo que...
Sí, sí. Animo a la gente que escriba poemas. Y no, ¿sabes? Cualquiera puede hacerlo realmente. ¿Sabes? Mira, hay uno más, por ejemplo...
Ahí una poesía cercana. Una poesía cercana.
Esos jóvenes de negro con camisetas de rock y gafas de sol que compran una especie de garrafas de 5 litros llenas de agua no me inspiran ninguna confianza. Eso es un poco la línea que estoy últimamente trabajando, ¿no? Poemas un poco cortos de ideas muy de la calle, muy instantáneas, no son como fotografías. Describir un instantáneamente. Sí, claro, es como una foto, ¿no? De repente describir esa foto. Y sabes, nada más que tienes que ir a la calle a observar un poco a la gente y ya está. Y, y decir que lo que has visto, intentando darle un poquito de métrica y un poquito de gracia, y ya está, es sencillo.
Oye, ¿qué cambia la historia de lo que tú has dicho antes de hablar? En poesía, ponerte a recitar ante el público, y cuando estabas tocando rock and roll con Tarzán.
Es una muy buena pregunta. Es curioso, pero en cuanto te ponen un micro delante, al final es lo mismo, tío, es escenario, igual.
Igual. ¿Te sigues poniendo nervioso?
Sí, claro. Hay un punto ahí de nervio que luego, en cuanto que empiezas a leer, se te quita. Igual que cuando tocas en una banda, ¿no? El momento antes del concierto quieres desaparecer. Y en cuanto suena la primera canción, lo sueltas, toda ese nervio contenido lo sueltas de golpe y te sientes como Dios, tío.
Esa adrenalina al soltarla, porque claro. Yo imagino que, claro, te pones con una poesía, coges el libro, ¿no?
Es igual, ¿eh? Es igual, lo que pasa es, claro, que en el rock tú escenificas mucho más las canciones porque te mueves y la lías y saltas y gritas y, ¿sabes? Y esto es como más formal, ¿no? Pues porque el espacio está más limitado, tienes como una especie de atril, ¿no? Tienes un micrófono delante y no te meneas tanto. No sé, la verdad es que esto me da una idea. A ver si hago una presentación con micrófono de pinza, ¿sabes? Si puedo llevar el libro y moverme y hacer el loco un poco, pero sí, es la misma sensación, es la misma.
Yo imagino que sé que lo habrás visto, leído, escuchado a Miguel Reis, que además actuó alguna vez en el Gruta, y hace mucho este tipo de poesía, muy de escenificar, de moverse.
Sí, sí.
¿Te lo planteas o tampoco es tu poesía?
Es que para no, ese tipo de historia, ¿sabes qué pasa? Que ahí yo distingo dos cosas, ¿no? Para mí lo importante es escribir, no los recitales, digamos, ¿no? O sea, no... Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Para mí es como si fueran dos trabajos distintos. Una cosa es escribir poemas y otra cosa es leerlos. A mí no me gusta decir recitar, siempre digo leer, porque yo no recito, yo leo. Porque los que recitan leerían, pues mira... Darjeelandia en invierno es peor que cualquier sitio, ¿me entiendes? Y no, yo no.
Yo como que no, sería entonces muy
no, fácil. No, es como, no, pero es verdad, eso es un arte, además la y hay quien lo hace muy bien y pero mis poemas no están escritos para eso, están escritos para leerlos normal, ¿sabes? Hombre, dándole una entonación, un acento concreto, una profundidad, lo que tú quieras, pero en verdad lo que haces es leer, ¿no? Pero lo que te decía, ¿no? Para mí son dos trabajos distintos, el leer poesía y el escribir poesía son diferentes. Para mí lo importante es escribir poesía y que me quede yo contento, ¿no? Luego leerlo es muy gratificante, pero no me obsesiona el hacerlo de la hostia, de bien o no, ¿sabes? Pero sí es cierto que hay una sensación de escenario, ¿no? Está claro. Y que hay mucha gente que le daría mucho corte leer su poesía en público y a mí no me lo da, pues porque me he tirado 15 años de escenario en escenario, ¿no? Y eso te da un carácter que no te acojona esa presión, ¿no?
¿Se te hace raro de estar cantando con un micrófono a estar... directamente.
Sí, claro.
Es que la diferencia tiene que ser brutal.
Claro, yo digo, ¿dónde coño está el grupo? Que no,
oye, que no tengo
que no
aquí, aquí ni a guitarrista.
Que no han venido.
Oye, y un poco para terminar, para la gente que nos está escuchando, ¿alguna forma que pueda, se te pueda ocurrir para incitar a la gente a que pille tu libro? O por lo menos vaya a la presentación.
Y hombre, así... yo simplemente, pues si les ha traído lo que he leído, les ha llamado la atención, les ha tocado la moral o les ha puesto nerviosos o les ha gustado de alguna manera, pues es que no hay otra cosa. O sea, aquí lo que vendo, lo que va adentro es lo que han escuchado. Entonces, No hace falta incitarles a comprarlo. Si les ha gustado, pues que lo compren, que no sean roñas y no sean vagos.
Para que van a agua, o sea que no.
En vez de comprar tanta droga, pues que compren algo de literatura, que siempre viene bien. Y nada más, ¿no? Que si les atrae lo que he leído, pues es lo que hay dentro del libro.
Pues muchísimas gracias, Indio. Para nosotros es un gustazo.
Joder, a vosotros. Yo prometo, si todo va bien, venir para el siguiente dentro de muchos años.
Bueno, como tenemos tu teléfono, te vamos a perseguir. O sea, que no te preocupes. Ya vas, como vamos por allí por el Gruta,
perfecto.
No te libras.
Pues nada, muchísimas gracias por invitarme y nada, un abrazo para vosotros y para vuestros oyentes.
Muchas gracias.
This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.